Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha.
Episodio 250 para el martes 6 de noviembre del año 2007. Noticias y reportajes. En primer lugar, escucharemos el informativo de másvoces.org con los siguientes titulares. En Haití se produjeron nuevos abusos de los cascos azules. 30 años contra su Fujimori pide la Fiscalía peruana. En Irak, millones de personas están atrapadas en su propio país. Corea del Norte inicia desmantelamiento nuclear. Villa Campesina lanza una jornada de protesta contra multinacional suiza. Y los reportajes, exministro de Defensa de Venezuela, se pasó a la oposición, según Chávez. Darfur, proceso de paz con exceptivismo. Andalucía, contra la exclusión social. Y de Radio Mundo Real, .fm, su informativo con los titulares, Villa Campesina prepara Día de Acción Global contra Syngenta. Se siguen sumando manifestaciones de repudio a Syngenta. Organizaciones españolas también condenan crímenes de Syngenta. Ecuador, reclaman salida de minera canadiense. Condenan precarización laboral en salmoneras que operan en Chile. Y los reportajes, Villa Campesina prepara Día de Acción Global contra Syngenta. Y para finalizar, preparan Gran Cumbre Social en Santiago de Chile.
Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de información en análisis. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres comunitarias de diferentes lugares del mundo que entran en sintonía para compartir hoy los siguientes contenidos. La actualidad mundial la repasaremos en ronda de noticias. Según el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el ministro de Defensa, hasta hace muy poco tiempo, se ha pasado a la oposición. Hablaremos del proceso de paz, de diálogo para la zona sudanesa de Darfur. Y terminaremos con un reportaje que nos llega desde Andalucía para hablar de la exclusión social que se vive en esta región del Estado español. Iniciamos ronda de noticias, el repaso a distintas noticias que ocurren en el mundo. En Haití se produjeron nuevos abusos de los cascos azules.
Naciones Unidas enviará de regreso a casa a más de 100 de los 950 soldados de Sri Lanka que formaban parte de las fuerzas de paz enviadas a Haití. La ONU dice que los soldados incurrieron en abusos sexuales. Las tropas habrían pagado por sexo, incluyendo en algunas ocasiones con menores de edad. Un total de 108 soldados de Sri Lanka están siendo enviados de vuelta a casa. La portavoz de Naciones Unidas, Michelle Montas, lamentó los abusos de los cascos azules en Haití y afirmó que los soldados implicados serán procesados en Sri Lanka. Hay que recordar que los países miembros de Naciones Unidas suministran cerca de 100.000 soldados para fuerzas de paz destacadas en todo el mundo. En los últimos años, integrantes de fuerzas de paz enviados a Liberia y la República Democrática del Congo también han sido acusados de explotación sexual. En julio pasado, el relator especial de Naciones Unidas para la Tortura, Manfred Nowak, dijo que los estándares para seleccionar a soldados de fuerzas de paz eran demasiado bajos.
30 años contra Fujimori pide la Fiscalía del Perú.
La Fiscalía peruana solicitó 30 años de cárcel contra el expresidente Alberto Fujimori por la matanza de 25 opositores a su régimen. Las víctimas fueron asesinadas en acciones paramilitares en los años 1991 y 1992 en Barrios Altos y La Cantuta. Además, el fiscal José Peláez pidió que Fujimori abone unos 33 millones de dólares en concepto de reparación civil a los familiares de las víctimas, a un docente universitario y a un periodista que fueron secuestrados durante el operativo. El juicio contra Fujimori comienza dentro de unas semanas. Contra el exmandatario también se han interpuesto demandas por abuso de poder, corrupción y malversación. Fujimori abandonó Perú en el año 2000 a raíz de un escándalo de corrupción. Durante 5 años permaneció en Japón, el país de nacimiento de sus padres. Hace 2 años llegó a Chile, donde fue detenido, siendo extraditado el pasado mes de septiembre a Perú.
En Irak, millones de personas están atrapadas en su propio país.
Al menos 5 millones de iraquíes huyeron de sus hogares debido a la violencia existente bajo la ocupación liderada por Estados Unidos. Se estima que la mitad de ellos no puede abandonar el país. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, 2.000 iraquíes escapan actualmente de sus hogares cada día. La mayoría recibieron amenazas directas de escuadrones de la muerte de milicias. Las provincias que sufrieron los mayores desplazamientos son las mayoritariamente sunitas, Bagdad, Diyala, Al-Anbar y Salahedén, en el centro de Irak. El 1 de octubre, Siria decidió cerrar sus fronteras a los iraquíes, excepto las solicitadas por comerciantes y académicos. La medida separó a miles de personas de sus familiares. Aproximadamente 10% de la población de Siria se constituye hoy por iraquíes, y el gobierno dijo que no puede absorber a más refugiados y refugiadas.
Corea del Norte inicia el desmantelamiento nuclear.
El lunes, Corea del Norte inició el desmantelamiento de su reactor nuclear en Yongbyon. El gobierno norcoreano se comprometió en un acuerdo firmado el pasado mes de febrero con Estados Unidos, Corea del Sur, China, Japón y Rusia a detener su programa nuclear antes de finales de año. El país asiático posee suficiente plutonio almacenado como para producir varias bombas atómicas. En el año 2006, Pyongyang llevó a cabo su primera prueba nuclear. Corea del Norte recibirá ayuda económica y suministro de energía a cambio de paralizar su programa nuclear.
Y terminamos ronda de noticias. Vía Campesina lanza una jornada de protesta contra multinacional suiza.
El movimiento internacional Vía Campesina, que aglutina a centenares de organizaciones sociales, agrarias y campesinas, convocó para el próximo 8 de noviembre a una jornada internacional de protesta frente a las sedes de la transnacional Syngenta SITS para repudiar el asesinato del militante del movimiento Sin Tierra de Brasil, Valmir Mota de Oliveira. Mota de Oliveira fue asesinado el 21 de octubre a manos de un grupo parapolicial, mientras un grupo de familias del movimiento de trabajadores sin tierra ocupaba una hacienda de la transnacional en Santa Teresa do Oeste, en el estado de Paraná. Vía Campesina pide a las diferentes organizaciones que el jueves 8 de noviembre entreguen sus respectivos países una carta en las embajadas de Suiza y Brasil demandando el castigo a los actores materiales e intelectuales del crimen, la expropiación de las tierras de Syngenta para la producción de semillas criollas y la expulsión de la empresa de Brasil. Informativo Más Voces.
Y hablamos ahora de Venezuela, donde el exministro de Defensa ha llamado a votar por el no a la reforma constitucional. Se trata del general Raúl Isaías Baduel, quien fuera ministro de Defensa hasta hace muy pocos meses y también quien fuera amigo de Hugo Chávez, quien solicitó a la ciudadanía que se manifieste por el no en el referéndum aprobatorio de esa reforma constitucional que tendrá lugar el próximo 2 de diciembre. Baduel califica la reforma propuesta por el presidente Chávez como fraudulenta. La información con todos los puntos de vista desde Venezuela, con Javier Barrios de la red IRFA.
Muchas gracias. El general y exministro de la Defensa, Raúl Baduel, compañero de armas del presidente Hugo Chávez. También fue el militar que comandó la operación de rescate del presidente Chávez durante el golpe de Estado los días 11, 12 y 13 de abril del 2002. es una figura reconocida y apoyada y admirada por los sectores que apoyan al gobierno del presidente Hugo Chávez. Él salió ayer y ha solicitado votar no a la reforma constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez y que será consultada el 2 de diciembre. Vamos a escuchar lo que dijo el general Baduel en rueda de prensa.
El pueblo venezolano, cuando se haya fijado, como ya se ha hecho la convocatoria, debe acudir de manera cívica, porque es el arma que tenemos para rechazar esta pretensión de reforma que materializa un fraude constituyente en curso. Solo así podremos salvar a la patria de las nefastas consecuencias que en todo orden padeceremos todos los venezolanos y venezolanas si se consuma este golpe de Estado. Alerto a la nación, al pueblo venezolano, para defender nuestra Constitución, y les llamo a no ser indiferentes ante este asunto tan grave que cambiará la vida de todos los que habitamos en este país. A las autoridades e instituciones competentes, a no ser cómplices de este ilícito.
Ahí teníamos palabras que han generado reacciones, debates, discusiones en las últimas horas y una leve tensión política en el país. Anoche, a altas horas de la noche, en un programa de televisión, el presidente de la República, Hugo Chávez Fría, reaccionó ante este llamado de su amigo, compadre y compañero de armas, el general Raúl Baduel. Vamos a escuchar lo que dijo Chávez en el programa de televisión de la periodista Vanessa Davis, en el canal del Estado, Canal 8. Allí estaba conversando con la periodista Vanessa Davis en un programa del Estado. Así están las cosas. Hoy el país amaneció debatiendo y conversando a favor y en contra esta reacción del exministro de la Defensa. Regresamos con ustedes.
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano.
En Libia se abrió la primera ronda de negociaciones para la paz en Darfur. Es la primera de un proceso que continuará con el diálogo el próximo mes de diciembre. Las cifras del conflicto de la región sudanesa de Darfur no son exactas, pero se calculan en 2 millones los desplazados y en 200.000 los muertos. Todo esto en apenas 4 años. Las resoluciones de la ONU no han surgido efecto y por el mismo camino van las nuevas negociaciones de paz. Mientras tanto, la Corte Penal Internacional sigue investigando el genocidio. Hay orden de captura internacional contra Ali Muhammad Abd al-Arman, líder tribal y miembro de las Fuerzas de Defensa Populares, y más conocido como Akit al-Okada, coronel de los coroneles en el sector Wadi Salih de Darfur. Se le considera uno de los comandantes de las milicias Janjaweed y está acusado de cometer crímenes de guerra bajo el artículo 8 del Estatuto de Roma y de crímenes contra la humanidad según el artículo 7 del mismo estatuto. El otro buscado es Ahmad Muhammad Harun, ministro para asuntos humanitarios en el actual gobierno de Sudán desde 2006. También sirvió como ministro del Interior entre abril del 2003 y septiembre de 2005. Tiene cargos por crímenes de lesa humanidad cometidos entre agosto del 2003 y marzo del 2004, bajo el artículo 7 del Estatuto de Roma. Los compañeros de Radio Nederland nos ofrecen la entrevista con Amaya Úbeda, jurista de la Corte Europea de Derechos Humanos e investigadora de la Universidad Libre de Bruselas.
Señora Úbeda, conversamos en momentos en que de nuevo se están celebrando negociaciones internacionales sobre Darfur, en concreto en Libia. Se habla de un proceso de paz en diferentes fases. Estaríamos en la primera, consultas avanzadas, que es la que se ha iniciado en esta localidad Sirte en Libia. La segunda será la de los preparativos y búsqueda de un consenso interno, y la tercera fase, la de negociaciones efectivas. ¿Cómo ve usted? ¿No es este un proceso demasiado largo para una tragedia tan grande como la de Darfur?
Sí, es demasiado largo y sobre todo sin muchas garantías de éxito. Se trata de un nuevo lanzamiento del proceso de paz, de un proceso de paz que dura ya demasiado, que no ha llegado a ningún tipo de resultado efectivo en los últimos tiempos. De hecho, ha habido una sucesión de altos al fuego violados por ambas partes en los últimos años, desde el año 2002, y en este nuevo lanzamiento del proceso de paz ni siquiera se han presentado las dos fuerzas, digamos, rebeldes más importantes, el movimiento, la Armada del Ejército de Liberación Sudanés y el Movimiento para Justicia y Legalidad, el GEM, son los dos grandes grupos ausentes, mientras que sí que están ausentes otros grupos rebeldes que se consideran secundarios.
Señora Úbeda, usted sabe que la Corte Penal Internacional con sede aquí en La Haya lleva varios años ocupándose con el desastre humanitario y las violaciones que se llevan a cabo en Darfur. ¿Cómo ver esta labor de la justicia penal internacional? Hay quien lo ve como que puede tener una función pacificadora, pero hay quien lo ve de otra forma, como que puede obstruir cualquier proceso de paz o intento de pacificación en la región.
El caso de Darfur es un caso, digamos, test para la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es joven, no funciona desde hace excesivamente demasiado tiempo, y es la primera vez, el caso de Darfur, en la cual es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el que ha lanzado, el que ha incoado el procedimiento, llevando a la Corte la situación de Darfur a partir de la calificación de la situación existente en Darfur como una amenaza a la paz y a las seguridades internacionales en la famosa resolución 1593 de 2005. Desde ese momento la Corte ha empezado a tener conocimiento de la situación, pero hay una serie de dificultades importantes. En primer lugar, es una situación de conflicto abierto, mientras que normalmente la justicia penal internacional ha tenido lugar más bien en situaciones post-conflicto, y es una situación de conflicto abierto en la cual existen múltiples actores. Y además de todo eso, existe una situación de inseguridad en la zona de Darfur que impide a la Corte Penal Internacional llevar sus investigaciones dentro del país. De hecho, ha habido una serie de misiones en Darfur, pero todas esas misiones se han dirigido a hablar con o a entrevistar o a investigar lo que realiza el gobierno y los distintos agentes gubernamentales, sistema judicial, etcétera, con relación a la persecución o con relación al castigo de los crímenes que se hayan producido, pero no hay, y la Fiscalía de la Corte así lo ha manifestado, no hay en ningún momento entrevistas o encuentros con las víctimas dentro del territorio. Esos encuentros se producen fuera. Todo ello, bueno, pues puede tener una serie de consecuencias sobre el éxito de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía. Hasta ahora lo que se ha hecho público es la, bueno, un
orden de captura.
Una orden de captura solo contra dos personas pertenecientes al gobierno. Eso es lo que hay hasta ahora. Y de nuevo se demuestra la poca colaboración, en este caso, del gobierno, que es una diferencia importante con los demás casos que están siendo sometidos en el momento actual a la Corte Penal Internacional, y es el que el gobierno siempre esgrime el que su justicia nacional está encargándose de la cuestión. Como usted me preguntaba, efectivamente hay elementos, por tanto, que podrían obstaculizar la función que tiene la Corte Penal Internacional. Otro elemento esencial es el hecho de que haya sido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el que haya intervenido y el que haya sometido esta situación ante el tribunal, con todo lo que conlleva de politización de la acción de la Corte. que es un riesgo muy amplio y muy importante, ¿no?
Señora Úbeda, nunca se debe perder la esperanza, pero estamos ante un hecho y son las dificultades de la Corte, sobre todo el hecho de tener que actuar fuera del país, ¿no? Fuera de la zona de conflicto. Más allá de lo que pueda suceder en los próximos años, ¿dónde ve usted los fallos de la comunidad internacional en lo que ha pasado con Darfur? La historia se repite al igual que en otros conflictos. ¿Cuáles son esas medidas que debía haber tomado la comunidad internacional con rapidez para evitar estos más de 200.000 muertos y millones de desplazados?
Bueno, pues de nuevo nos encontramos en una situación en las cuales todos los mecanismos de prevención, que es para lo que debía de servir la acción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no solamente una actuación a posteriori, que es una actuación mucho más propia efectivamente de una justicia penal internacional para intentar paliar de cierta forma y perseguir lo que ya ha ocurrido, los crímenes que ya han tenido lugar, sino que ha habido un fallo esencial de todos los mecanismos preventivos de los cuales la comunidad internacional en teoría posee. Ya sabemos todos que estamos también en una situación actual en la cual se habla constantemente de la crisis de las Naciones Unidas, y es una crisis evidentemente, digamos, inherente al propio sistema de funcionamiento de las Naciones Unidas, que tiene ciertas virtudes, desde luego, pero tiene el gran inconveniente, como siempre, la politización, y todos sabemos que el caso de Darfur ha sido sometido a la Corte Penal Internacional. Los miembros del Consejo Permanente de del Consejo de Seguridad, que así lo han querido por el apoyo, sobre todo fuerte, de los Estados Unidos, pero hay muchísimas otras situaciones que podrían haber sometido a la Corte Penal Internacional. Incluso en el caso de Darfur, esta situación podría haberse sometido muchísimo antes. Solamente en el año 2005 se ha producido esta actuación, pero podría haberse sometido por lo menos desde el año 2002, y el conflicto es aún mucho más antiguo que todo esto, ¿no?
Amaya Úbeda, jurista de la Corte Europea de Derechos Humanos e investigadora de la Universidad Libre de Bruselas. Muchas gracias. Informativo Más Voz.
Andalucía es una de las regiones con menos desarrollo de Europa y tiene el triste privilegio de ser una en la que mayor es la incidencia de la pobreza y donde menos bienestar per cápita existe en todo el Estado español. Destacamos que de los 20 municipios con más de 50.000 habitantes más pobres de todo el Estado español, nada menos que 14 son andaluces. Hasta el momento, las políticas sociales destinadas a terminar con la exclusión social no han constituido una prioridad de gobierno. La marginación, la pobreza, la deficiencia de los servicios sociales, la escasez de recursos dedicados a la protección de los más débiles o el paro endémico son cuestiones que urgen de medidas reales y efectivas dirigidas a su erradicación definitiva. Ante esta situación, se ha iniciado la tramitación en el Parlamento andaluz de la Ley para la Inclusión Social. Diferentes organizaciones sociales, como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, han emitido un comunicado apremiando a que la ley para la inclusión no quede en el olvido y además responda a la urgente necesidad existente en Andalucía de dar solución a los graves problemas de exclusión. Los compañeros del programa Señales de Humo del proyecto Dos Orillas, desde Andalucía, entrevistan al coordinador del área de marginación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Miguel Santiago Losada.
Los expulsados, los excluidos, los explotados, los exhibidos, los replicados, los extinguidos, los no explorados, los exprimidos.
Tengo 33 años, me veo en la calle por varias circunstancias, enfermedades, lo que son de la vida, ¿no? Mi enfermedad es el VIH, pues la situación pido por las calles, porque otro remedio ahora mismo la sociedad no te apoya como te tenía que apoyar. No hay las ayudas que tenía que haber para nada, ¿no? La gente te ve pidiendo y lo primero que piensa es no trabajar porque no quiere.
Las matadas, las retenidas, las repudiadas, restituidas, las reservadas, retransmitidas, las refugiadas y reabsorbidas. Algo dirán, dirán.
Ahora, por ejemplo, yo vivo aquí de año y sigue ilegal. Antes hasta la cosa podía trabajar casi en papeles y esta cosa, pero ahora hace 3 años la cosa es muy difícil. Las que antes podía trabajar sin papeles, ahora no te coge nada para trabajar.
Dirán, dirán, Algo dirán, 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 algo dirán. Algo dirán, dirán, dirán.
Personas que en Andalucía, gente sin voz, con muy pocos recursos y con muchísimas dificultades para cambiar su situación personal, social, familiar, que suman, según los últimos datos, más de 400.000 personas. Estamos hablando de mucha gente viviendo bajo el umbral de la pobreza.
En un contexto que se nos quiere presentar como esta Andalucía al máximo, ¿no?, que se dice ahora como eslogan.
La gran Andalucía moderna.
De todas estas personas invisibles, este mapa oculto de la pobreza y la marginación es de la que queremos ocuparnos hoy, porque en opinión de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, tendría que estar contempladas todas las demandas y las necesidades de estos andaluces que son, no lo olvidemos, ciudadanos como nosotros, pues tendrían que estar contempladas en una ley andaluza de la inclusión, que sería pues más o menos una normativa que debería crearse, dicen ellos, de manera urgente, para elevar al rango de derechos sociales las prestaciones y los servicios que ahora mismo pues se prestan a veces de manera esporádica, de forma irregular, dispersa. Dicho de otra manera, sería una forma de aunar esfuerzos contra la pobreza y de actuar integralmente contra ella si es que queremos de verdad vencerlo algún día.
Vamos a entrevistar ahora a Miguel Santiago. Él es coordinador del área de marginación, precisamente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Miguel, hablaba mi compañera de un borrador de ley y de una posibilidad legal de que las personas puedan aspirar a cambiar su situación. ¿Crees que eso sería una buena alternativa para luchar contra la pobreza en esta comunidad?
Sí, Andalucía tiene un lastre permanente que los políticos y todos los que son las instituciones públicas no le dedican el tiempo necesario y la dedicación necesaria y el esfuerzo necesario para que salga de esta situación en la que se encuentra, un lastre histórico, se puede decir. Y además, si cogemos los datos, la estadística, tristemente se mantiene, o sea, que no decrece ese porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En Andalucía hay medio, en Andalucía hay presupuesto, en Andalucía hay dinero, en Andalucía hay capital. No se nos olvide que estamos en el primer mundo. Es una gran injusticia que en nuestra misma tierra, pues resulta que habiendo dinero en los presupuestos, no se destine el suficiente para ir terminando poquito a poco con el principal problema social que tiene Andalucía, que es estas 400.000 personas, que es bastante, bastante gente. De cada 100 andaluces, 5, y si nuestros políticos quieren, a través de nuestro Parlamento, se puede hacer una ley que pueda, a través de esa normativa, obligar a que los presupuestos de Andalucía, una parte, sean dedicadas, sin ningún tipo de duda, a solucionar el problema de la exclusión social.
Pero esta, la necesidad de esta ley, que lo has argumentado perfectamente, es clara. ¿Va a llegar en la presente legislatura?
No creo, porque...
¿Y por qué esta demora? Porque no es la primera vez que se habla de ella.
Vamos a ver, brevemente os comento que desde el año 2000, fíjate, hace ya 7 años, ha habido intentos de poner en marcha esta ley de inclusión social. Yo recuerdo que precisamente en víspera de la elección autonómica del año 2000, ya se habló de, incluso había un borrador sobre la ley de inclusión social que nunca más se habló de ella. Justamente hace 4 años, en el 2004, en las vísperas de las elecciones del 2004, volvió nuevamente a hablarse de este tema, pero prácticamente también quedó en agua de borrajas, ¿no? Y a raíz del tema del nuevo estatuto, un estatuto que avanza en el tema de considerar la necesidad y los derechos que tienen estas personas que viven en la exclusión, a raíz del estatuto parece que el gobierno andaluz pues tenía con un poquito de prisa, ¿no?, de que en esta misma legislatura se pudiera debatir ya en nuestro Parlamento andaluz el proyecto de la ICIN.
Miguel, ¿y a qué se debe toda esta parsimonia a la hora de emitir esta ley? ¿Falta de voluntad? ¿Falta de medios?
Evidentemente, para el señor Chávez, la exclusión social no es el principal problema de Andalucía, evidentemente.
O sea, cuestión de prioridades, ¿no?
Efectivamente, a él sí tiene una gran prioridad para vender su producto electoral. Su producto electoral, por ejemplo, prometiendo cantidades de dinero para que los chavales estudien bachillerato. No es prioritario porque realmente, por una parte no votan, por otra parte no son productivos, por otra parte políticamente no son, como no son productivos, no son rentables, ni política, ni social, ni económicamente. Y además, como ellos se imaginan que es un reducto de la sociedad, que es un 5%, un 5,5% a nivel andaluz en concreto, hasta 400.000 personas, pues resulta que lo van dejando y lo van dejando, cuando en realidad hace falta urgentemente una intervención porque vendría muy bien, beneficiaría muy bien al conjunto de Andalucía, a toda la andaluza en general. Bueno. Terminar con la exclusión social significaría, desde un punto de vista egoísta, pues creación de más riqueza. Desde un punto de vista de política formal, implicaría indiscutiblemente la verdadera modernización de Andalucía.
Vamos a mirar hacia adelante, Miguel. Sí. Entonces, suponemos que si no en esta legislatura, en la próxima, esta ley hay voluntad de que salga alguna vez adelante. ¿Qué tenemos que pedirle a esta ley para que verdaderamente sea eficaz después de tanto tiempo?
La ley, en primer lugar, lo que tiene es que aterrizar en la realidad. Porque si la ley se va a quedar en las mesas de los burócratas, que la pueden diseñar con palabras muy bonitas y con estrategias deslumbrantes, pero no tienen en cuenta la realidad de todos los que sufren, como los que hemos escuchado ahora mismo en vuestra radio, evidentemente la ley no va a servir. Por lo tanto, paso número uno, que sea una ley que realmente emane de la realidad social, de las necesidades concretas de estas personas. Problemas de vivienda, problemas de empleo, problemas de formación, problemas de toxicomanía, problemas de guetos de barrios, que es uno de los principales problemas que tiene la exclusión social, que que se van acumulando en ciertos sectores de las ciudades y de los grandes pueblos, ¿no? Y eso es un problema fundamental. Por lo tanto, la ley tiene que ir desglosando cada una de estos eslabones que van generando cada uno de ellos mayor exclusión social y dando respuestas concretas. Realmente, cómo hacer una política de vivienda que responda a estas clases sociales, cómo desarrollar una política de empleo que llegue a estas clases sociales, cómo desarrollar una política educativa y de formación que llegue a estas clases sociales. Ese es el interés de la ley. Que el umbral de la pobreza no solamente cuando uno se toca el bolsillo, ¿no?
Claro,
sino sobre todo cuando uno se toca la dignidad, cuando uno se siente persona, cuando uno piensa, cuando uno razona, cuando uno exige su dignidad personal.
Con esta aportación del proyecto Dos Orillas desde la ciudad de Huelva, en Andalucía, ponemos el punto final a nuestro informativo de hoy, pero os esperamos mañana. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Para que no te den información a medias, esto es Noticias Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del martes 6 de noviembre.
El Movimiento Internacional Campesino de Base Pía Campesina está convocando a todas las organizaciones que lo integran a realizar un Día de Acción Global contra Syngenta este jueves 8 de noviembre, en repudio al ataque que sufrieron el pasado 21 de octubre 150 integrantes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el MST, a manos de pistoleros contratados por la transnacional. En esa fecha, cerca de 40 pistoleros invadieron el campamento que habían levantado los integrantes del MST, con el que ocupaban un área de experimentación de la transnacional en el municipio brasileño Santa Teresa do Oeste, en el estado de Paraná, hiriendo a varias personas y asesinando al integrante del MST, Valmir Mota de Oliveira, de 34 años de edad y padre de tres hijos, a quien le propinaron dos disparos a quemarropa. En el comunicado difundido por la Comisión Coordinadora Internacional de la Vía Campesina, se llama a protestar en las oficinas de Syngenta en los diferentes países en los que se encuentran las organizaciones que forman parte de la Vía Campesina, así como también se llama a entregar documentos en las embajadas de Suiza y Brasil, donde se exija que se castigue a los actores materiales e intelectuales del crimen, se demande que se expropien las áreas de la transnacional para que se produzcan semillas criollas y se determine la expulsión de Syngenta de Brasil. Además, entre las demandas también se encuentra instar al gobierno brasileño a que adopte medidas que garanticen la integridad física de los campesinos y campesinas que fueron amenazados de muerte por los pistoleros durante el ataque, así como también se solicita a las organizaciones que respalden las iniciativas de la Organización Defensora de los Derechos Humanos Amnistía Internacional en lo referente a las acciones de condena a Sinchen.
Y en referencia a este tema, se siguen sumando manifestaciones de repudio al ataque de Sinchenta. El pasado 30 de octubre, cerca de 500 activistas de Brasil y de varios países de América Latina, reunidos en la ciudad brasileña de Curitiba para asistir a la primera Conferencia Popular Nacional sobre Agroenergía, condenaron que los pistoleros de Sinchenta, implicados en el asesinato de Valmir Mota de Oliveira, conocido como Keno, afrontaran el proceso judicial en libertad. No podemos callarnos ante este hecho, no podemos dejar de manifestar nuestra indignación ante un caso más en que la justicia favorece a los poderosos. Al liberar a los asesinos el mismo día que trabajadores rurales reconocieron al sicario que le disparó a Keno, el Poder Judicial de Cascabel muestra que la justicia en Cascabel no es ciega, que está claramente del lado de la sociedad rural del oeste de Paraná y de Sinchenta, señala la declaración de los activistas. En la declaración también se indica que Valmir Mota de Oliveira, junto a otros cientos de activistas, había ayudado a denunciar los crímenes ambientales cometidos por Sinchenta en el año 2006, por lo que había recibido varias amenazas. Keno fue asesinado porque luchaba contra las injusticias sociales, contra el latifundio y el capital. Estamos seguros de que si no hubiese sido asesinado, estaría acá con nosotros, ayudando a construir una propuesta de los movimientos sociales para la soberanía energética y alimentaria. Porque lo que estamos debatiendo en esta conferencia es exactamente todo aquello por lo cual Keno luchó. La reforma agraria, la defensa de las semillas criollas, el combate a los transgénicos, a los monocultivos, a la hazaña del agronegocio y de las transnacionales como Sinchenta Seeds, indica el documento. Desde varias organizaciones, tales como el Grupo ETC, grupos de la Organización Ecologista Amigos de la Tierra y de la Organización Ecologista Greenpeace, entre otras, se han enviado notas al MST en solidaridad con lo ocurrido y en repudio del accionar de la transnacional.
Y seguimos en el tema, porque unos días después del crimen del militante del MST, un grupo de organizaciones españolas envió una carta a las autoridades de la firma semillera para manifestarles su repudio a la contratación de fuerzas militares privadas. En esa misiva también ponen en tela de juicio la realización de experimentos ilegales con plantas transgénicas, lo que provoca daños irreparables en el Parque Nacional de Iguazú, ubicado a apenas 10 kilómetros de los cultivos de Sinchenta. Como entidades que luchamos por el derecho a la vida, la alimentación, el medio ambiente y la soberanía alimentaria, exigimos que Sinchenta Seed asuma su responsabilidad por esta masacre, afirman los grupos españoles en ese documento y reclaman además la salida inmediata de la empresa de sus predios y que estos sean destinados para la reforma agraria.
Bajo la consigna por un Ecuador libre de minería a gran escala, la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía de ese país inició una campaña para exigir el retiro de la transnacional minera canadiense Aurelian Resources, que cuenta con unas 100.000 hectáreas en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Según denuncia la coordinadora, esa firma compró esos terrenos a uno de los más grandes traficantes ecuatorianos, Freddy Salazar, que ahora también tiene su propia empresa minera llamada Salazar Resources en la ciudad canadiense de Vancouver. Las organizaciones ambientalistas que participan en ese ámbito aseguran además que las concesiones auríferas que se otorgaron a los capitales canadienses nunca fueron informadas ni consultadas a las comunidades locales, por lo que son inconstitucionales, ilegales e ilegítimas. La presencia de la minera Aurelian ha generado graves conflictos en la zona, al igual que sucede con las otras transnacionales canadienses en el resto del país, sostiene la coordinadora en un comunicado. De acuerdo a esa nota, los empresarios están dividiendo a las comunidades a través de una agresiva política de Papá Noel, en referencia a la intención de ganar aceptación social a través de las prebendas. A pesar de eso, cada vez más la gente va tomando conciencia de los gravísimos impactos sociales y ambientales que la minería a gran escala genera, afirman desde la coordinadora. En el último plenario nacional de la coordinadora se resolvió exigirle a la Asamblea Constituyente que deje sin valor todas las concesiones entregadas a transnacionales mineras y que se declare a Ecuador libre de minería a gran escala. También se aprobó una moción para que la nueva constitución reconozca al agua como un derecho humano fundamental y un bien social y ambiental, por lo que no debe ser contaminada, privatizada ni convertida en mercancía.
Y ahora cambiamos un poco de tema, porque en Chile un grupo de organizaciones ecologistas y sindicales están denunciando las pésimas condiciones laborales de las plantas salmoneras que operan en ese país. La grave situación fue denunciada durante la Semana de Acción Global de la Campaña Salmón Puro, celebrada entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre en 7 países, entre ellos Chile, según informa la agencia de noticias Tierra América. En Chile tratamos de sensibilizar a la opinión pública sobre tres características de la industria: la alta tasa de accidentes, el gran número de buzos muertos, uno cada mes, y la llamada tasa de conversión, 8 kilogramos de pescado fresco para producir uno de salmón, afirmó a ese medio Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terra. En ese marco se reveló un informe de la Asociación Chilena de Seguridad que indica que la proporción de accidentes laborales en la salmonicultura es de 10,62%, mientras que el promedio en el resto de las actividades es de 6,6%. En el mismo sentido se han manifestado las organizaciones sindicales que nuclean a pescadores artesanales. En declaraciones realizadas a la agencia de noticias Proceso, el presidente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Cosme Caracciolo, dijo que la salmonicultura chilena, más que una actividad económica, es una industria de destrucción masiva, puesto que sus daños solo pueden ser comparados con los que provocaría una guerra. El sindicalista agregó que en la décima región, donde opera la mayoría de las salmoneras, el mar está contaminado con productos químicos, orgánicos o biológicos derivados de la producción de salmones.
www.radiomundoreal.fm. Por una democracia participativa y de inclusión social, por la soberanía e integración de los pueblos iberoamericanos, participa en la Cumbre Social Iberoamericana de los Pueblos. Trabajadores, estudiantes, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, artistas e intelectuales, partidos y movimientos políticos se reúnen a intercambiar experiencias y puntos de vista porque otro mundo es posible. Nos juntamos este 8 y 9 de noviembre en la Universidad Arcis Libertad 53 desde las 9 de la mañana para debatir, participar en los diversos paneles, charlas, foros y exposiciones que contarán con la participación de delegados extranjeros y nacionales. Y el 10 de noviembre, en el velódromo del Estadio Nacional, el pueblo de Chile se encuentra con los presidentes y jefes de Estado de Bolivia, Venezuela, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Brasil, Uruguay y Argentina a partir de las 11 horas. No dejes de asistir a este encuentro de los pueblos.
Si somos americanos, seremos todos iguales.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.